El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Rayton en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 13 de marzo de 2016. El título del mensaje es La Mesa del Señor y la Edificación. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 10 versículos 16 hasta el 17, versículos 23 al 24 y versículos 31 hasta el versículo 33.
Okay. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Háblanos. Necesitamos tu hablar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nosotros los hermanos estamos muy con una carga por mucho tiempo con relación al asunto de la mesa del Señor. De hecho, todos estamos esperando tener la mesa del Señor, el mensaje de la mesa del Señor. Y estaba supuesto estar lejos, en Sudamérica, la semana pasada. Pero por asunto de fallecimiento de un familiar, tuve que regresar pronto. Así que estuve aquí la semana pasada en la mesa del Señor, en el Día del Señor, y tenía la carga de compartir en la mesa del Señor. Desafortunadamente, estaba cansado. Tal vez pensaron ustedes que regresó de pronto, estuviste aquí, el Señor podía haberte fortalecido. Bueno, bien, tal vez no tuve mucha fe. Así es que les pido mis disculpas, porque voy a compartir al principio acerca de la mesa del Señor, y luego voy a compartir acerca del edificio en la porción que tenemos hoy. Esta vez quiero solo compartir algo en general con relación a nosotros, con relación a nuestro disfrute. Dos semanas más adelante, mientras estemos en el capítulo 11, espero compartir más específicamente. El hermano Benjamín tenía una carga profunda en esto. Y mientras nos reuníamos cada semana, dos veces, él quería compartir inmediatamente con relación a la mesa del Señor. Pero le dijimos, viene, ya viene. Cuando venga, vas a compartir. Desafortunadamente, nuestro hermano no lo pudo hacer. También puedo testificar por el hermano James. Después de su enfermedad, su operación, estaba preocupado y hablé con él. Y le dije, hermano, ¿qué vas a hacer ahora con relación a las reuniones? ¿Él sabe qué dijo? Hermano Ed, tengo que llegar a la mesa del Señor porque es muy importante. Así es que me perdone, que voy a compartir con relación a esto de la mesa del Señor. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16. Leámoslos juntos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En realidad, el hermano Dennis ya compartió con relación a la comunión de participar, así que no voy a compartir en esto. Pero es muy interesante. Aquí el Señor dice dos cosas. Dice que la copa es la sangre de Cristo. Lo que está escrito en la Biblia. La copa es la sangre de Cristo. El pan es el cuerpo de Cristo. Quiero ser algo claro. No creemos, no en sustanciación, perdón. No es que la copa y el producto de la vid son físicamente, llegan a ser la sangre del Señor. Y lo mismo el pan, el cuerpo del Señor. Tenemos que entender, esto no es algo físico. Así que aquí tenemos que darnos cuenta que el Señor dijo, perdón, Él estableció la mesa Él mismo, como vemos en los Evangelios, y lo veremos en un minuto. Aquí es Él quien nos invita a la mesa del Señor. Estamos hablando aquí de nuestro lado para que podamos disfrutar la mesa del Señor. Disfrutar el comer y beber del Señor. Porque Él se ha dado a sí mismo a nosotros por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Y luego su cuerpo en la cruz. Así es que tenemos que ser recordados que esto es espiritual y no físico. Y por el otro lado no es físico. Y como cantamos hoy, uno de los himnos menciona, no hay manera de que podamos describir completamente el significado de la mesa del Señor. Así que comer el cuerpo de Cristo es tener comunión de Cristo, beber la sangre de Cristo es tener la comunión con la sangre de Cristo. Esto no es simplemente una doctrina, no es simplemente un principio, es en realidad la realidad establecida por el Señor por él, y establecida por Él mismo. Si los santos en la iglesia local no tienen problema con el Señor, no tienen problemas unos con otros, y disfrutan a la mesa del Señor, podemos decir que es una iglesia edificada. Esta es una evidencia del edificio, de la edificación de la iglesia. La copa de bendición es definitivamente un símbolo de la sangre de Cristo, y el pan que partimos es un símbolo del cuerpo de Cristo. Esta es una manera apropiada con relación al asunto de comer. No tenemos ídolos. Podemos participar en la mesa del Señor para disfrutar la mesa del Señor con Cristo. Cuando lo disfrutamos, ¿qué pasa? Lo vivimos. Ahora venimos a Lucas 22, 10, versículos 19 y 20. Leamos estos dos versículos juntos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí vemos que el Señor Jesús inició su mesa para que los creyentes lo recordaran. Ahora, este recordar No es un asunto mental. El Señor no está esperando que enumeremos asuntos por los que Él pasó, su sufrimiento en la cruz, todo lo que Él pasó. Esto no es el recordar al Señor. Este recordar es recordar al comer el pan y beber su sangre. Necesitamos ver esto. El pan, el que significa el cuerpo, que fue dado a los creyentes, sus creyentes, la copa, que significa su sangre, derramado por los pecados del pueblo, es dado para nosotros para que lo disfrutemos. Ahora el pan denota vida. Vemos esto en los gaspo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. El pan de vida. Y la copa que es la copa de bendición. Mientras cantábamos el himno 223 en inglés, es la porción dado por Dios para nosotros. Y esta copa denota bendición. Vemos esto en el versículo 16 de 1 Corintios 10. Así que el Señor Jesús es un banquete para que lo disfrutemos, testificando de su salvación rica y maravillosa, la cual Él ha realizado para nosotros. En realidad, en el Evangelio vemos, antes de que el Señor instituyera la mesa, había un banquete de las Pascua. En la Pascua, los asuntos principales es el principal es el cordero. El pueblo comió el cordero de la Pascua. En la mesa del Señor, el asunto principal, y lo veremos en un minuto, el asunto principal es el pan. Ahora, hay una diferencia entre el cordero y el pan. No que el uno es del reino animal y el otro es del reino vegetal. En realidad, el pan habla de una entidad corporativa. El pan no es hecho de un grano de trigo, sino de muchos granos mezclados juntos. Vamos a ver esto en un minuto, que el pan habla de algo corporativo, no individual, como el cordero. Así que el banquete aquí es el banquete del pan, que es algo corporativo. Así que el Señor, o la mesa del Señor, aunque fue instituida por el Señor Jesús la noche en que fue entregado, en realidad la mesa del Señor es algo relacionado para algo después de su muerte y su resurrección. Significa algo que vino de su muerte y resurrección. Así que es muy interesante. El Señor, como nuestro Salvador, es tipificado en la Biblia como un cordero, y del cordero sale el pan que podemos disfrutar. No algo que es algo individual, sino algo corporativo. Esto es el resultado de su muerte y su resurrección. Esto nos trae a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 17. Leámoslos juntos. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí vemos que el pan no solamente significa el cuerpo físico de Cristo, sino en realidad significa el cuerpo místico de Cristo, el cual somos nosotros. Esto es algo que no podemos entender con nuestra mente. Nos dice, hay un cuerpo, oh, perdón, hay un pan, y somos muchos, pero somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque todos participamos de este único pan. Es muy difícil para nosotros entender que cuando participamos del pan de la mesa del Señor, estamos siendo uno con los santos, participando de los que participaron en la mesa en London, Inglaterra. La mente no puede entender, pero esto es lo que el versículo dice. Así que tenemos que darnos cuenta, cuando participamos de la mesa del pan de la mesa del Señor, estamos siendo uno, no solamente con nosotros aquí en este, sino uno con el único cuerpo de Cristo. Esto de seguro la mente humana no puede entender, pero porque es algo muy espiritual, no hay tiempo y espacio. Como Dios no tiene elemento de tiempo y espacio. Así que espero que podamos ver esto. Nuestra unidad, participar del un pan, testifica que todos somos uno. Sin importar cuán misteriosos seamos cada uno de nosotros o qué tan justos algunos de nosotros seamos, todos somos uno al participar del pan de la mesa del Señor. Hay un cuerpo. La mesa del Señor, el pan, incluye no solamente el Señor Jesús en su cuerpo físico, sino también incluye el cuerpo de Cristo, el cual que incluye a Jesucristo y nosotros. Alabado sea el Señor. Esto nos trae a Mateo, capítulo 26. Y comenzamos con el versículo 26. Leámoslos juntos. Y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Aquí vemos que el pan de la mesa del Señor simboliza el cuerpo físico del Señor, como también el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Muchos cristianos creen, cuando vienen a la comunión santa, ellos tienen que recordar mentalmente lo que el Señor Jesús pasó, todos sus sufrimientos. Mientras fue juzgado por los judíos, por los romanos, todos sus sufrimientos en la cruz. Pero en realidad, el Señor no dijo que lo recordemos, que recordemos su muerte. El Señor dijo que cuando participemos de la mesa del Señor, deberíamos mostrar su muerte. El cuerpo y la sangre en la copa y el pan. Cuando la sangre de la persona es separada del cuerpo, es un cuadro de la muerte. Pero lo que el Señor dijo, que deberíamos recordarlo, no que recordamos lo que él pasó. El Señor es tan maravilloso, tan precioso. Necesitamos recordarlo a la mesa del Señor. en Lucas 22, 19. Hacer esto en conmemoración mía. Cuando nos reunimos en la mesa del Señor, necesitamos recordarlo al Señor. No nos reunimos para orar que el Señor Jesús va a tener cuidado del hermano tal y tal. Nos reunimos para recordar al Señor hasta que Él regrese. Necesitamos ver esto, porque esto es lo que el Señor espera de que nosotros disfrutemos en la mesa del Señor. Antes del Señor que fuera a la cruz, había ese cuerpo físico, pero después que el Señor murió y resucitó, después de su muerte y resurrección, ese cuerpo llegó a ser un cuerpo misterioso, un cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, compuesto de todos nosotros. Así que necesitamos recordarlo. Hay un símbolo doble en la mesa del Señor. Cuando partimos el pan y lo comemos, tenemos la comunión del cuerpo del Señor, el cuerpo místico de Cristo. Y todos los miembros representan o están representados en este pan. Así que disfrutamos a Cristo y la iglesia. Tanto Cristo y la iglesia son nuestro disfrute. Luego venimos al versículo 26. Leamos el versículo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. El pan es mencionado antes de la copa, porque el propósito eterno de Dios no es tener la redención, sino tener el cuerpo de Cristo. Por eso es que el pan viene primero. Así que nunca debemos olvidarnos la sangre. Y disfruté mucho que cantamos algunos himnos con relación a la sangre esta mañana. Porque fuimos pecadores. Y Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Y con relación a la mesa del Señor, ¿qué es lo que el pan significa? Como mencioné antes, el pan significa vida. Y la copa significa nuestro disfrute de Dios, de la bendición de Dios. La copa de bendición como nuestra porción. En Adán, nuestra porción era la copa de la ira de Dios. Y Cristo tomó esa copa completamente para que nosotros podamos tomar la copa de bendición. Y esto nos trae, versículo 28, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Por supuesto, sabemos que la sangre se requería para tomar cuidado de nuestros pecados. Pero también vemos aquí, en este versículo, versículo 28, que este es la sangre del pacto. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, todo tenía que ser limpio o limpiado con la sangre. De la misma manera, aquí, la sangre era la evidencia, era del establecimiento del nuevo pacto, que era un pacto mejor que los judíos tenían antes. Y esta era una evidencia de que el Señor, que derramó, al derramar su sangre, podamos tener el nuevo pacto. Y es lo que la sangre fue derramado en la cruz. ¿Cómo agradecemos al Señor de que cuando tenemos la mesa del Señor, esta es una evidencia de que tenemos un nuevo pacto? Leamos versículo 30. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Este himno fue con relación a quién. Tenemos que darnos cuenta. En el Antiguo Testamento no había Trinidad. No había Dios triuno. Los muchos versículos en el Antiguo Testamento que testifica al Señor Jesús. El Señor Jesús fue llamado el servidor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que este himno que cantaron al final de la mesa del Señor era un himno para adorar al Padre. Y es que es por este versículo que después de que hemos adorado al Señor Jesús, al final siempre adoramos al Padre en la mesa del Señor. Así que necesitamos estar claros a esto. Amén. Esto toma cuidado en cuanto a la mesa del Señor. Ahora venimos a la porción de esta semana. En primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Leámoslo juntos. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Aquí vemos que Pablo menciona que todas las cosas son provechosas, pero no todo edifica. Así que, ¿qué son cosas provechosas? Las cosas que edifican. Tenemos la edificación de la iglesia. Necesitamos todos ser edificados. Sí, tranquilos. No importa qué tan mal geniosos seamos. Necesitamos edificar la iglesia, que la iglesia sea edificada. Y tenemos esta porción que aquí, en la porción de lo que comen los sacrificados a los ídolos. Pero esta no es la carga hoy, sino que nos quedamos con el asunto de la edificación. Necesitamos ser edificados. Versículo 31. Leamos este versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. En el contexto aquí, ¿qué es hacer todo para la gloria de Dios en la iglesia? Ser edificados en la iglesia. Quiero preguntar algo. ¿Con quién tú eres edificado? Si no hay hermano o hermana con la que tú no puedes decir que eres edificada, entonces no eres edificado. Necesitamos dejar a un lado nuestra personalidad individualista. Somos miembros, perdón, del cuerpo de Cristo. Así que necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos tener cuidados unos por otros en vez de tener cuidados solo de nosotros. Necesitamos darnos cuenta de esto. Hacerlo todo para la gloria de Dios. glorificando a Dios en la iglesia. Y esto es por medio de hacer lo que sea necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú no tienes un hermano o una hermana con la cual tú eres edificado, pídale al Señor que te muestre a alguien. ¿Por qué es esto? Porque es tan bueno orar con alguien más. Cuando tú tienes un problema real, cuando ya el tumbado se está cayendo, tú vas a estar buscando por alguien para orar en ese momento. Nos necesitamos unos a otros. Así que debemos ser edificados unos con otros. No tengo problema al decírtelo. El hermano James y el hermano Benjamín y yo hemos sido edificados por más de 50 años. Acuérdense de esto. La edificación del cuerpo de Cristo no es un mero término, una mera doctrina. Es una realidad. Y por el lado negativo, leamos el versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Para poder tener la edificación, no tenemos que ser tropezaderos. Tenemos que ser cuidadosos de que no ofendamos a los hermanos y a las hermanas, sino que más bien nos amemos y nos tengamos cuidado y oremos por ellos. Aquí tenemos tres clases de personas: judíos, griegos y la iglesia de Dios. No deberíamos ser tropezador para ninguno de ellos. Leamos el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En este versículo menciona el asunto del evangelio, ¿verdad? De que agrademos a todos los hombres para que puedan ser salvos. Pero también podemos aplicar a la edificación del cuerpo de Cristo. Si no tomamos ventajas de otros o si no solamente la nuestra, entonces ¿cómo podemos ser para la edificación del cuerpo de Cristo? Así que tenemos que darnos cuenta de esto. Ahora, por este versículo, algunos cristianos entienden mal, debería decirlo más bien que lo aplican mal. Ellos sienten de que para poder alcanzar a los incrédulos, tienen que encontrarlos a ellos donde ellos están. Y el pensamiento es que te vas al mundo para traerlos fuera del mundo. En realidad, tuvimos esto. Y uno de los problemas la iglesia aquí tuvo. Pero la verdad del asunto es que si tú vas al mundo para predicar el evangelio, vas a terminar en el mundo. Y es exactamente lo que pasó. Así que no deberíamos entenderlo erróneamente, este versículo. Así que vamos a Romanos 14 y 15. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, sigamos. Esta es una palabra fuerte. No dice, deberíamos las cosas que son de paz y para edificación, sino que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto quiere decir que necesitamos activamente buscar la edificación de unos a otros. No es algo que va a pasar automáticamente, sino es algo que nosotros tenemos que buscar las cosas de contribuir a la paz y a la mutua edificación. para que podamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo para la mutua edificación. Así que para que podamos tener esto, ¿qué tenemos que hacer? Un punto principal aquí es que tenemos que dejar todos los conceptos doctrinales atrás y vencer las frustraciones de nuestro conocimiento mental. Y seamos claros, primero necesitamos el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué Segunda de Corintios nos dice? Nos dice que la letra mata, pero que el Espíritu da vida. Así que tenemos que darnos cuenta de que si todo lo que tenemos un conocimiento mental, esto nos mata. Satanás es astuto. Y él busca dividir la iglesia por doctrinas o por entendimientos mentales. Si veo un versículo en la Biblia una semana y tú ves de otra manera, olvídate. Suéltalo, aflójalo. No tengamos discusiones doctrinales, porque esto divide la iglesia. Tenemos esto en la historia de la cristiandad. Para respaldarnos de esto, tenemos tantas denominaciones que fueron divididas porque, por las doctrinas, por asuntos doctrinales, aún los hermanos fueron divididos tanto después de que recibieron tanta revelación concerniente a la palabra. Si ustedes ven o leen, es admirable cuánto el Señor los reveló a ellos, pero esto llegó a ser una doctrina, un problema doctrinal. No deberíamos tener asuntos, problemas doctrinales. Y me acuerdo, como nuevo creyente, bueno, relativamente creyente nuevo, leí algo en el Estudio Vida y estaba impresionado. Que dijo el Estudio Vida, si la iglesia no hace orar leer, no te preocupes de esto, es la iglesia. Si la iglesia no invoca el nombre del Señor, no te preocupes. El enemigo quiere dividir la iglesia por doctrinas y entendimientos mentales. No deberíamos permitir esto. Deberíamos ser liberados de esto. Ahora venimos a los versículos 2, a los siguientes dos versículos, Romanos 15. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, según está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Necesitamos agradarnos unos a otros para que podamos ser edificados. Por el bien de la edificación tenemos que pagar el precio. Olvídense de nosotros y consideremos a los hermanos y a las hermanas. Esto es lo que necesitamos hacer. Olvidarnos de nosotros mismos, pero a la misma vez agradar al vecino, agradar a su prójimo, que viene siendo el hermano o la hermana en la iglesia, en lo que es bueno para edificación. Necesitamos hacer esto. No deberíamos agradar a nosotros mismos, sino que tenemos que agradar a otros. Ahora necesitamos ver el enfoque final de este asunto, el cual es, primero, en Génesis, Dios creó el universo y creó el universo para poder tener al hombre en la tierra, para que el hombre pueda comer del árbol de la vida y disfrutar al Señor, y el Señor puede disfrutarlo a él. Esto es la primera trabajo que, obra que el Señor hizo, pero hoy el Señor está haciendo una segunda obra. Y en realidad la creación es para esta segunda obra. Y esta segunda obra es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación es de vida, por vida y con vida. La regeneración en vida es el principio. El crecimiento en vida es la continuación. Y la madurez en vida es la consumación. Y esta consumación es la nueva Jerusalén. Y en la nueva Jerusalén está el río de vida fluyendo. Y en este río, en ambos lados, tenemos el árbol de la vida. Así que los que están en la nueva Jerusalén pueden comer y beber al Señor. La edificación de Dios es producida por el nutrir y sostenido por el Señor mismo, y con Dios mismo y Cristo como vida para nosotros. Así que para la edificación necesitamos la vida de Dios. Y para la mesa del Señor, aunque lo mencioné, y directamente no mencioné de una manera directa, deberíamos tomar la mesa del Señor en espíritu, no en nuestra mente, no en nuestra alma. Necesitamos el espíritu y necesitamos la vida de Dios. Así que voy a parar ahora. Y de ahora, después de que cantemos, pueden compartir lo que usted ha disfrutado. Olvídense de lo que yo compartí, sino lo que usted disfrutó. Deje ser esa su porción. El hermano Frank va a hacer los anuncios. Amén. Primero quiero dar la bienvenida a los nuevos, a los que han venido por primera vez, y si no ha estado aquí por buen tiempo y ha regresado, les gustaría que se paren y nos diga su nombre, de dónde vienen. La hermana Junko. Viene de Oregon. Amén. ¿Alguien más? Si nos está visitando de otra localidad o eres nuevo, ¿alguien te invitó para venir a la reunión? A ver, las dos hermanas, no sé si se pueden presentar ahí ellas. Si nos puede decir su nombre. Mi nombre es Yasa. Y un gusto de conocerlas a todos. Amén. Esta semana vamos a continuar con 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16. Pueden recoger su aviento matutino cuando salgan para afuera. Tenemos un número de anuncios para estas dos semanas. Primero, el siguiente sábado, marzo 19, tendremos una reunión de evangelio en español aquí en el Salón de Reunión a las 6 de la tarde con una fiesta de amor. Así que queremos animar a los santos que invitan, si tiene algunos compañeros de trabajo que hablan español, vecinos o familiares. Es una buena oportunidad que invitan para que puedan venir a la reunión de evangelio. Esta es la iglesia, la reunión de evangelio de la iglesia. No es una reunión de evangelio para los santos. Estamos orando por esta reunión y invitar contactos para esta reunión. Hay una invitación para esta reunión de evangelio. Es un color amarillo y está en el mostrador. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la realidad y la vida. Amén. Aleluya. Jesus says, I am the way and the reality and the life, en inglés. Necesitamos compartir el evangelio en todos los idiomas. Luego, en la siguiente semana, en mayo 24 al 27, habrá un de marzo 24 al 27 habrá una conferencia de jóvenes en Keystone Peñuel. La registración para estos que van a ir, esto es para los jóvenes desde el sexto grado para arriba. Si quieren ir, tienen que registrarse hoy. Hoy día es la fecha límite y la registración están atrás en el mostrador. Así que recuérdense de registrarse si les gustaría o si usted quiere que sus hijos vayan a esta conferencia. Más detalles van a estar allá en el mostrador. En ese mismo fin de semana vamos a tener o nos gustaría tener un alcance de evangelio en los hogares, como lo hemos hecho ya el mes pasado en febrero. Así que los santos están abiertos en sus hogares o quieren abrir sus hogares para sostener estos evangelios en marzo 25 al 27. O si tienen amigos o nuevos que quieren invitarlos a estas reuniones de evangelio, por favor háganlo saber o a los demás háganlo saber para que podamos laborar en el evangelio juntos. En ese sábado, marzo 26, habrá una reunión de evangelio en coreano, aquí en la reunión de evangelio, perdón, en el salón de Queens, empezando con una fiesta de amor. Marzo 26, habrá una reunión de evangelio en coreano. Nuevamente, esto no es solamente para los santos de habla coreana. Si usted tiene amigos o colaboradores, compañeros de trabajo, esta es una buena oportunidad para que los pueda invitar para que vengan a la reunión de Evangelio. Amén. Ahora cantemos el himno 839. Y mientras cantamos, los santos, los hermanos de habla china y los hermanos de habla hispana y la habla coreana pueden empezar a irse a sus reuniones de profetizar. Y luego de esto podemos de cantar el himno. Habrá un tiempo para todos nosotros compartir algo que hayamos disfrutado de esta semana. Amén.